en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas, por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Gracias por estar con nosotros aquí en W Radio. Yo soy Areli Paz. De aquí hasta las 3 de la tarde le tenemos mucha información de lo que ocurre en México y el mundo. Así las cosas con Loret. Esta semana sin Loret porque está de vacaciones. Regresa el próximo lunes junto al Duende Preguntón y también Alberto Latti. Así es que Valeria Moy y yo haremos de las nuestras en estos días que nos quedan aquí en esta semana en W Radio. Gracias por acompañarnos a todos aquellos quienes van en el tráfico. Paciencia, está complicada la Ciudad de México este día. 55 25 69 0941, el WhatsApp, aquí yo le contesto en estos momentos, en algunos de los espacios, en los cortes, le vamos contestando. 55 51 66 8900, también nuestra amiga Eli le está contestando, y a través de las redes sociales W Radio México. Es miércoles, mitad de semana, 8 de abril de 2026, comenzamos.
1.
Plazas congeladas, falta de insumos y equipo para trabajar, otra protesta de trabajadores de la salud en México. Víctor Sandoval, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Así es, de nueva cuenta salen trabajadores de salud a denunciar sobre todo falta de insumos, equipo, mejores condiciones para trabajar en los diferentes hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y bueno, y ahora estuvieron bloqueando lo que es la calle Agrarismo durante más de 2 horas, no afectando el viaducto. Sin embargo, ante la nula respuesta, que no hay alguna posibilidad de que la comisión que está al interior salga con alguna respuesta, bloquearon primero la lateral. No hay respuesta, ahora están en los carriles centrales en dirección a Periférico. Aún no toman los de dirección al aeropuerto, pero prácticamente ya está desquiciado. Desde la zona, prácticamente desde Río Churubusco a esta zona de la Colonia Escandón, está desquiciado el viaducto por este bloqueo que está aquí a la altura de donde inicia Río Becerra. Los trabajadores piden insumos, equipo, mejores condiciones laborales, que se descongelen plazas de personas que se han retirado, que se han pensionado o jubilado, que se ocupen con personal nuevo, porque también dicen esto repercute en la salud de los pacientes. Escuchemos.
Realmente no se ha movido ese proceso, ya tenemos como un año aquí esperando.
Y eso también repercute en que no hay personal suficiente.
Así es, porque sobre todo en el área médica hay médicos que se jubilan, renuncian y entonces tienen que ser sustituidos. Y en este caso eso no se ha movido, ya lleva casi un año.
¿Se congelan las plazas?
Sí, se han estado, pues no es congelar, pero prácticamente no se ha hecho el proceso, pero se ha detenido completamente.
¿Ustedes son del ISSSTE, del equipo de hospitales? Son,
no, nosotros somos de la Secretaría de Salud.
¿De Salud?
De Salud.
Ok.
Área normativa, nosotros la llamamos.
¿Y en materiales, en insumos, cómo están?
Pues ese es el mismo problema, no se abastecen todos los materiales como era anteriormente.
Falta de todo, carencia de todo.
Falta, hay carencia de papelería sobre todo.
¿Y se refleja en la atención?
Ah, sí, lógicamente, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos, más que la atención al público en general, hacemos las políticas de salud pública.
Areli, en este momento les está diciendo que posiblemente hay alguna negociación si abren los carriles centrales del viaducto. Les dicen que no, con algún altavoz les dicen que liberen el viaducto para que inicien las negociaciones. Ellos dicen que no, que se van a quedar todo aquí, el ruido que tenemos de fondo. Por el otro lado, tenemos ya camiones de la Policía Metropolitana, lo que antes era Granaderos, que se encuentra aproximadamente a unos 300, 400 metros del lugar, pues en espera también de instrucciones para ver si actúan o no y liberan esta vialidad. De momento el reporte, Areli.
Gracias, Víctor. Volveremos contigo más adelante.
Hasta luego.
Oiga, un dato, el gobierno federal dice que ha contratado a más de 14,000 médicos sumados entre los que van en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, y la pregunta es, ¿en dónde están? Porque usted que nos escribe todos los días, que nos escucha todos los días, pues nos escribe que no, que siguen faltando especialistas. Por ejemplo, alguien que necesita un cardiólogo, pues le dicen ahora en noviembre, o en enero, o en octubre, y entonces van haciendo prórroga a las urgencias que tienen los mexicanos. Apenas ayer en la mañana mañanera pues presumían la credencialización universal para todos y no pueden dar ni siquiera garantías de trabajo a sus especialistas. Y hablando de temas de salud, hoy se dio un reporte del INEGI sobre los padecimientos que se agudizan en nuestro país. ¿De qué nos estamos enfermando más? Sandra Tapia, muy buena tarde, cuéntanos.
Areli, te saludo. Buenas tardes. En México, las enfermedades crónicas van en aumento entre la población. ¿De qué edades? Bueno, de 50 años y más. Esto de acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México, la ENASEM, fue presentada este día por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El estudio revela que 41.5% de las personas adultas mayores vive con hipertensión y 25.5% con diabetes en 2024, lo que confirma sostenido de padecimientos con la edad. En la conferencia de prensa, la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, indicó que uno de los datos más relevantes, Areli, muestra que la prevalencia de diabetes casi se duplicó en una misma población. Pasó de 16% en 2012 a 28.1% en 2024, conforme envejeció esta población. Escuchemos.
Además, la brecha entre las proporciones de hombres y mujeres de 50 años y más con un trabajo remunerado fue, en 2024, de 33.5 puntos porcentuales. Sabemos que en 2024, 4 de cada 10 personas de 50 años y más sufre de hipertensión, mientras que una cuarta parte, 25.5%, tenía diabetes diagnosticada, siendo estas las principales enfermedades entre este grupo poblacional. No obstante, el envejecimiento también implica brechas de salud, pues las mujeres de 50 años y más padecieron en mayor proporción no solo la hipertensión o la diabetes, sino también otras enfermedades y malestares como la artritis, el cáncer o facturas por caídas.
En términos demográficos, el país cuenta con 32 millones de personas de 50 años y más, de las cuales 52% son mujeres, 47% son hombres, Areli, respecto a, bueno, a justamente cómo se destaca esta población sobre sus limitaciones conforme avanza el tiempo. Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, señala lo siguiente.
Tenemos información sobre limitaciones que tengan las personas, alguna discapacidad, alguna limitación para sus actividades diarias o básicas de la vida. Lo más reportado fue que tienen alguna dificultad para levantarse, acostarse de la cama, para poderse mover, para poder caminar, usar el baño, bañarse, comer. Digamos, tenemos esta presencia tanto en hombres como en mujeres, poco mayor entre las mujeres, también con esta mayor sobrevivencia de las mujeres que están llegando a edades más avanzadas y pueden llegar con estas discapacidades también a estas edades. Pero también preguntamos sobre otras actividades, no solamente la básica de la vida diaria, sino también instrumentales. Por ejemplo, ir a hacer las compras, preparar comida, manejar su dinero, tomar medicamentos. Vemos que la principal limitación de actividades instrumentales es poder ir a hacer las compras, poder ir al mercado. Requieren apoyo para que puedan llevar a cabo esas actividades.
Y bueno, también reconoce este informe, Areli, por último, que el envejecimiento en México implica una carga importante de cuidados, ya que 35% de las personas de 50 años y más cuida a menores o incluso a personas enfermas o con discapacidad. Y también enfatiza esta encuesta que a pesar del aumento de enfermedades crónicas, hay una disminución en los síntomas depresivos, especialmente en mujeres. Estos resultados evidencian los retos crecientes en materia de salud pública, atención médica y cuidado para una población que pues vemos clara en aumento, Areli. Es el reporte que tengo.
Gracias, Sandra Tapia. Buena tarde.
Hasta luego.
Dos.
Que sí, que no, que quién sabe, que en 20 días, pues esta vez nos dio un respiro Donald Trump y a mí sí me dio gusto Armando Guzmán que se echara para atrás, porque la amenaza de ayer, como tú lo decías, no solamente era para pensar en psiquiatría, sino también en que de verdad él tiene el control de poder detonar cualquier en guerra y cualquier destruir cualquier civilización. ¿Cómo estás, Armando Guzmán? Muy buena tarde.
Con mucho gusto estar contigo, Aleli. Buenas tardes. Efectivamente, es el hombre que tiene en la mano el poder económico y el poder militar más grande del planeta. Entonces, lo que vimos anoche, de que minutos antes de que se cumpliera el plazo de las 8 de la noche, cuando él había hora de Washington, para que él, para su promesa de destruir la civilización. Y cuando lo pones así, bueno, se ve de un modo, pero cuando lo pones de destruir a 93 millones de personas, eso se pone mucho más grave. Pero el presidente al final se echó para atrás y quedamos en que habría un alto al fuego, un cese al fuego, que es parcial. Ahora, este frágil alto al fuego de 2 semanas, alcanzado en la madrugada de ayer, entre Estados Unidos e Irán, está en vigor, aunque en forma muy inestable. En medio de toda esta profunda desconfianza que hay por parte de cada uno de ellos, todos están proclamando victoria absoluta y están atribuyendo al adversario una derrota total. La verdad de las cosas, y hace rato un general estadounidense hablaba acerca de esto y decía, esto no es ninguna victoria absoluta, esto lo que es un cese al fuego absoluto. La cuestión es si esto se va a respetar, y hasta hoy no se ha respetado. La tregua se está tambaleando en medio de nuevos ataques a Israel, que había acordado estar de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, lanzó hoy miércoles una nueva oleada de bombardeos sobre Líbano, más en contra de Hezbollah, el grupo pro-iraní que manejan desde Teherán. Y el gobierno de Irán también está golpeando las infraestructuras energéticas de los países del Golfo que son aliados de Estados Unidos. Entonces, ahí es en donde estamos. Pero en medio de todo esto, la Casa Blanca está diciendo esto que te voy a poner con su portavoz. Aquí está.
Desde el inicio de la Operación Furia Épica, el presidente Trump declaró que se trataría de una operación militar de entre 4 y 6 semanas para desmantelar la amenaza militar que representa el régimen islámico radical iraní. Gracias a las increíbles capacidades de los combatientes estadounidenses, Estados Unidos ha logrado y superado esos objetivos militares clave en tan solo 38 días.
Ahora, todo esto nos lleva a cómo Irán está modificando su plan original de 10 puntos que está reclamando en estas negociaciones que supuestamente, Areli, tienen que empezar el próximo viernes en Islamabad, en Pakistán. Estados Unidos e Irán. Israel no está metido en esto. Israel no está haciendo más promesas. Pero más o menos el plan es asegurar que las dos partes reducen el número de peticiones que tienen, las hacen mucho más razonables y mucho más aceptables al otro lado. Pero también la cuestión aquí es qué van a negociar, cómo van a negociar. Y el héroe de todo esto debería ser Pakistán, porque es el que ha estado mediando y es el que ha estado obteniendo este cese al fuego. La propuesta inicial de Irán a Estados Unidos insistió que era inaceptable. Ahora, la cuestión es esta: ¿qué va a pasar con el estrecho de Hormuz? Porque antes de todo esto, antes de esta guerra que eligió tener el presidente Donald Trump sin que hubiera necesidad realmente para ella, pero antes de todo esto, el estrecho de Hormuz tenía navegación libre. El Golfo Pérsico tenía navegación libre. Ahora, con todos esos disqueacuerdos de cese al fuego, Irán se ha tomado y ha adoptado al estrecho de Hormuz y ahora dice que ellos lo controlan. Y están considerando incluso poner una cuota de $2 millones para todos los barcos que pasen por ahí. O sea, es inaceptable, es irreal. Pero la cuestión es ver qué es lo que va a ocurrir. Y mientras le están preguntando a los embajadores de Pakistán en el mundo entero qué es lo que va a ocurrir, el embajador aquí en Washington tuvo una respuesta muy, muy buena, en la que dice, bueno, lo mejor que podemos hacer es darles privacidad, porque sin esa privacidad no vamos a ir a ningún lado. Escucha lo que dice el embajador pakistaní.
The success of this process would lie in secrecy.
El éxito de este proceso radica en el secreto. Las partes en conflicto deben contar con un espacio suficiente, libre de cualquier presión externa o exógena. Ahora que se han sentado a debatir todos los asuntos que les interesan y les conciernen, la confidencialidad del contenido les ayudaría a tomar decisiones. En última instancia, corresponde a ellas tomar dichas decisiones y alcanzar el acuerdo que deseen concretar. Pakistán actúa meramente como facilitador y estamos tratando de desempeñar este papel con toda seriedad y absoluta lealtad.
Pues te voy a decir qué bueno que Pakistán está metido en esto, porque es el único que está tratando de meterle un poco de razonamiento y de raciocinio a todas estas propuestas. Y mientras la gasolina viene para abajo, porque el petróleo está bajando desde este cese al fuego, cuidado con que esto no se respete y esto se eche a perder, porque entonces crearía una situación mucho más difícil. Pero al menos eso es lo que está pasando hasta este momento, Arely.
Muchísimas gracias, Armando. Estaremos contigo, pues, en cada uno de los momentos en donde Donald Trump, bueno, pues va dando detalles de lo que quiere hacer en Irán y de cumplir estas 4 o 6 semanas que dice sería el conflicto. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.
Oye, el responsable de la política exterior de México, Roberto Velasco, compareció ante el Senado. Vero Méndez, muy buena tarde. ¿Cómo se puso?
Pues el joven Roberto Velasco, Arely, buenas tardes, se perfila para ser en unos momentos más uno de los secretarios de Relaciones Exteriores más joven de nuestro país y con menor experiencia en la carrera diplomática. Sin embargo, hace unos momentos, con 17 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores de aquí del Senado de la República ratificaron el nombramiento de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relevo de Juan Ramón de la Fuente, quien la semana pasada presentó su renuncia a raíz de un problema de salud. Fíjate que en unos momentos más este dictamen va a pasar al Pleno para que sea ratificado, pero se perfila también que los senadores del PAN y del PRI no le den su respaldo a Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En las comisiones ha defendido la postura del gobierno mexicano frente al informe, Arely, del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, que puso a este gobierno con los pelos de punta, porque pues no les gustó desde este comité que insistieran en que el gobierno mexicano ha minimizado la desaparición forzada, no ha trabajado lo suficiente para buscar justicia en estos casos, y en ese sentido Roberto Velasco insistió en que no están minimizando, no están abandonando a las víctimas y que les parece excesivo y que se extralimita en sus funciones este Comité contra la Desaparición Forzada. Fue tema obligado en esta comparecencia antes de que su nombramiento pase al Pleno del Senado. Vamos a escuchar lo que dijo.
No estamos negando los casos de desaparición, no estamos negando el dolor de las familias, los acompañamos, somos solidarios en todo lo que conlleva este tipo de tragedias para cada una de las familias y cada una de los amigos y de los seres queridos de estas personas. Pero sí vamos a seguir, como lo dije en mi intervención inicial, exigiendo al sistema de Naciones Unidas que haya una calidad mayor en su trabajo y que se tome en cuenta también los avances que ha habido, en particular en los últimos años, en esta materia.
Este secretario de Estado, uno de los más jóvenes, pues ya está diciendo que el sistema de Naciones Unidas en materia de desaparición pues tiene que trabajar con mayor calidad, porque al gobierno mexicano no le parece este informe y no le parece estas consideraciones desde el Comité de Desaparición Forzada. Y te reitero, Arely, que estamos frente a uno de los funcionarios más jóvenes, uno de los secretarios de Estado más jóvenes de esta administración. En la administración pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de Luisa María Alcalde, que con apenas 34 años de edad, pues era ya la secretaria de Gobernación? Y bueno, pues esta cartera, que es una de las más importantes a nivel nacional y a nivel de gobernanza pública, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues este joven llega apenas con 38 años y pues sí, ha despertado todo tipo de comentarios, desde que si es un joven inexperto, otros le dicen, bueno, pues tiene una carrera meteórica que ha subido como la espuma y que ha subido fuerte. A pesar de ello, pues algunos morenistas como Higinio Martínez le dijeron, pues ojalá y su juventud pues no sea un tropiezo, sino que sea también un activo en su desempeño en la administración pública. Y bueno, pues sacó a relucir su envidia, ¿no?, de que tan jovencito ya sea secretario de Estado. Así fue el momento con Higinio Martínez.
No ser tan efectiva mi intervención como su carrera política. No veo que sea un problema su juventud. Más bien es, para mí sería un caso de envidia, pues, porque yo ya soy adulto mayor, ¿no? Porque aquí nos llega el momento, en nuestra actividad nos llega el momento. Entonces no veo que sea un problema, ni que sea una carrera meteórica, la de usted, un problema. Acaban de ir a la luna ahorita los astronautas, ¿no? En un viaje meteórico, ¿no? Y es un éxito mundial. Yo creo que usted es su trabajo y espero por el bien de México, en verdad es un éxito, ¿no?
Ya, así se notó medio ardillo, ¿eh?
Sí, pues ya dice, pues ya reconozco, yo estoy en la tercera edad y pues jamás en una Secretaría de Estado, ¿no? Hay que recordar también que Roberto Velasco llegó a la Cancillería en el sexenio pasado, muy de la mano de Marcelo Ebrard, era su vocero, después subió como representante y enlace con Estados Unidos, y últimamente el subsecretario para América del Norte. Ha estado muy activo Roberto Velasco en la relación y en los encuentros con las autoridades estadounidenses, sin dejar de olvidar pues aquella pifia que se hizo muy famosa en un encuentro de alto nivel donde pues él fue captado echándose unos ricos cacahuates ahí en la Casa Blanca mientras pues se dirimían temas tan importantes en materia de migración y de seguridad el sexenio pasado. Sin embargo, pues Roberto Velasco ha continuado en su trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora pues la propia presidenta lo postula para ser el canciller mexicano, Arely.
Pues ahí está Vero Méndez, muchísimas gracias, muy buena tarde.
Nos mantenemos pendientes, Arely, buenas tardes.
No, y en realidad dicen que la negociación con Estados Unidos lo ven como un buen negociador, así es que frente a la revisión del T-MEC y a cómo se comporta Trump, esta parte dubitativa en donde un día dice que sí y otro día dice que no, bueno, pues Roberto Velasco es una pieza clave y muy importante. Vamos a una pausa y volvemos. Usted está en W Radio, Así las cosas con Loret, de aquí hasta las 3 de la tarde.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 27 minutos, usted escucha Así las cosas con Loret, de aquí hasta las 3 de la tarde. Yo soy Arely Paz. Le cuento ya que tenemos mucho más en sobremesa.
3.
Si el derrame petrolero en el Golfo no fuera, pues obviamente, un problema para este país, pues la gente no hubiera vacacionado en las playas de Veracruz. Así fue como la presidenta hoy defendió justamente que se le ha criticado al gobierno de México y a Pemex por la respuesta que han dado con respecto al derrame en el Golfo de México. Y entonces, pues la presidenta dice, aquí están las imágenes, hubo gente en las playas, ¿cómo es posible que digan que tenemos un problema? Sí lo estamos analizando, sí hubo una reunión ayer con el grupo interdisciplinario que se formó justamente para explicar qué pasó, qué es lo que se tiene que hacer y cómo se va a solucionar y sobre todo a quién se va a sancionar. Bueno, pues la presidenta insiste en que todo está en investigación.
Ya cuando tengan toda la información, una conferencia en seguimiento de la conferencia anterior que se presentó, son, digamos, dos temas esenciales. Uno, la causa de los derrames, porque probablemente no solamente fue uno, o de la presencia, vamos a decir, la causa de la presencia de petróleo en el Golfo. Entonces, o las causas de la presencia de petróleo en las playas del Golfo de México. Esa es la primera. Y hay un equipo interdisciplinario, no solo del gobierno, sino de científicos, de distintas instituciones. Son cerca de 11 instituciones que están analizando imágenes de satélite desde principios de año hasta la fecha para poder tener toda la información. Eso lo está coordinando la doctora Rosaura Ruiz y muy pronto ya vamos a dar información. Y segundo, es lo que tiene, y bueno, si hubo algún problema, pues tiene que haber consecuencias. Segundo, la limpieza de ese petróleo que tuvo presencia en el Golfo.
Tuvo presencia. Algunos reportan que todavía, bueno, pues se ven vestigios de ese derrame. A pesar de que en la mañanera estuvieron la secretaria de Energía, el titular de Pemex, pues la presidenta se fue por la tangente en el tema del derrame y dijo que obviamente habrá una mañanera especial para esto. ¿Qué si se anunció? La nueva política energética para el tema del gas natural. Esta vez se abrió la puerta para el fracking, ese que en el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador no quería. Bueno, pues ahora la puerta está abierta, dicen, pero va a buscar de manera ecológica. Rocío Jardines, muy buena tarde. Cuéntanos, ¿qué se dijo en la mañanera?
Muy buenas tardes, así es, Arely. Ya lo había adelantado la presidenta, hoy da otro poquito de información, pero va a ser hasta la siguiente semana cuando ya se pueda detallar un poco más esto que ha dado a conocer la presidenta Sheinbaum de la creación de un comité científico que va a tener la tarea de evaluar la viabilidad de la explotación de gas no convencional a través de este fracking rumbo, dice ella, a la eficiencia energética. Y bueno, mencionó que la soberanía energética y el desarrollo son la prioridad en esta mañanera explicó que este grupo se conformará por especialistas de instituciones académicas y de investigación para analizar las nuevas tecnologías que puedan ser utilizadas. Vamos a escucharla.
Especialistas en agua, especialistas en cambio climático, especialistas que nos digan sí, sí hay nuevas tecnologías que no tienen los impactos ambientales que tenían las antiguas y que es factible utilizar. Y ellos se van a dedicar por lo menos 2 meses a decir si es factible o de plano no es factible. Y si sí es factible, ¿cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo podría ser? ¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país. ¿Qué ponemos en el centro? El futuro ambiental, las siguientes generaciones. ¿Pero qué ponemos en el centro? Pues la viabilidad del desarrollo para nuestro país.
Esto no va a significar terminar con los contratos que tiene actualmente el gobierno federal, ya que dijo, pues estas posturas podrían desarrollarse entre 10 y 15 años, Arely. Mientras tanto, el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, indicó que nuestro país tiene 141 billones de pies cúbicos de gas convencional que pueden aprovecharse y detalló que actualmente la producción de gas es de 2.300 pies cúbicos diarios y se espera llegar a poco más de 8.6 en el 2030. Escuchemos.
Esperamos acabar el sexenio de acuerdo a la planeación sectorial con Pemex en 4.049 millones de pies cúbicos diarios. Ahí vamos a subir a 663 de convencional y en no convencional podríamos subir otros 1.150. Al final de los próximos 10 años podríamos llegar prácticamente a 8.6 de producción de gas. Si comparamos con la gráfica que había presentado la secretaria, que tenemos un consumo actualmente de 9, digamos, en números redondos 9, y llegamos a 8, estaríamos muy cerca de la autosuficiencia.
Y es que previamente la secretaria de Energía, Luz Elena González, advirtió que es fundamental incrementar la producción nacional de gas natural, ya que en la actualidad se importa el 75% de lo que se consume, 80% de ello proveniente de Texas, y para esto anunció que se busca aumentar el uso de fuentes renovables al 38% en la generación de energía eléctrica, reduciendo así ya el impacto del uso del gas natural. Explicó que la propuesta es generar electricidad con fuentes renovables de energía, avanzar en la transición energética de manera más acelerada a partir de este año hasta el 2030 y a la par aprovechar las reservas de gas natural que se tiene en nuestro país. Arely, mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Esto fue más bien como suavizar porque evidentemente ya se dieron cuenta que necesitan del fracking aquí en México. 1:33 p.m.
4.
La guerra en Irán, la disputa por el Estrecho de Hormuz, por el traslado de petróleo, gas natural en México, ya lo escuchamos hace unos minutos con Rocío Jardines. Bueno, pues temas de conversación y finanzas. Valeria Moy, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, Arely, muy buenas tardes. Pues ayer ya habíamos dicho que en los mercados pues no estaban tomando muy en serio esta amenaza del presidente de Estados Unidos de que terminaría una civilización, digo, qué bueno que no terminó ninguna civilización, pero pues los mercados como que lo tenían muy claro porque había pocos movimientos. Y en la noche, cuando el presidente de Estados Unidos anunció que iba a posponer 2 semanas el plazo a Irán para que reabriera el Estrecho de Hormuz, pues ahí sí los mercados se empezaron a mover. Y lo principal, lo primero que se movió fue obviamente el precio del petróleo. Entonces el precio del petróleo, Arely, vio una volatilidad, una caída de hasta 18%. Hoy se recuperó un poquito, o sea que en lo que va del día lleva una disminución de 16%. O sea, es una volatilidad brutal lo que estamos viendo en los precios del petróleo, ¿no? O sea, que baje en un día 18% el precio del petróleo, pues es una locura. O sea, son volatilidades que el mercado pues ahorita está viendo, pero que no son comunes y que además distorsionan los precios. Pero bueno, al final del día, eso justo es lo que está sucediendo hoy. El petróleo está cayendo 16%. También está cayendo, evidentemente, el precio del gas natural. El precio del gas natural está cayendo 15%. Y obviamente los mercados financieros hoy sí están reportando ganancias. Y ganancias importantes. De entrada, todas las bolsas en Europa aumentaron y en Estados Unidos todavía no cierran, pero estamos viendo que el Dow Jones va 2.6% arriba, el Standard & Poor's 2.4, el Nasdaq 2.9, o sea, estamos viendo movimientos hacia el alza que no vimos ayer hacia la baja, ¿no? Porque ayer, pues básicamente todo el mundo descontaba que no iba a suceder lo que el presidente Trump estaba anunciando que sucedería. Entonces, hoy vemos esa volatilidad que, bueno, de alguna manera nos explica lo que está sucediendo en Irán. Me parece raro que los mercados estén reaccionando tanto como que cualquiera diría, bueno, esto ya se terminó. Y pues no, ¿no? Lo único que vemos es una pausa, pero no el fin del conflicto. Así que esto lo tendremos que seguir observando, Arely, porque sin duda las distorsiones en precios van a seguir. Claro. Otro dato que sale hoy importante es el de confianza del consumidor en México, que es un indicador, ya lo hemos dicho, que en Estados Unidos se llama el de sentimiento del consumidor, ¿no? Que nos habla de cómo ven los consumidores, o sea, todos, porque al final del día todos somos consumidores, el entorno económico del país. Y la verdad es que vimos una caída importante en términos mensuales y también anuales. En términos mensuales el indicador cayó 0.3 puntos y en términos anuales cayó 2 puntos. En términos anuales estamos viendo que los consumidores no estamos esperando que la situación económica del país esté mejor dentro de un año que lo que está ahorita, y pues eso evidentemente merma la capacidad de compra, o por lo menos lo que estimamos que tendremos de capacidad de compra en el futuro. O sea que mal dato de marzo. Hay que decir que justo este indicador pues ya captura un poco el inicio de la guerra en Irán, entonces probablemente tenga un sesgo por ahí. Y acaba de salir, Arely, el dato de empleo formal, este dato que nos proporciona el IMSS, y anunció que en marzo se crearon 41.306 puestos de trabajo, quitando a los trabajadores, o sea, no estamos contando ahí los trabajadores de plataformas digitales, y si sumamos ya los empleos que se han formado en el año, van 258.605 nuevos empleos. Esto representa un aumento o un incremento de 14% respecto a los puestos creados en los mismos meses del año pasado. O sea, aquí llevamos buenos datos de empleo relativos al año pasado. No son datos de empleo extraordinarios, ni mucho menos, pero son datos mejores que lo que se tuvieron el año pasado. Pero hay un dato que llama mucho la atención, Arely, y es que cada vez hay menos patrones registrados. Siempre hablamos del empleo, de los puestos de empleo, pero rara vez hablamos de los patrones. Y lo que estamos viendo es que el registro de patrones va cayendo y cayendo y cayendo. Van 21 meses con contracciones en el registro de patrones. Este dato llama mucho la atención porque te habla, pues, de un cambio estructural en la economía mexicana, ¿no? O sea, 2.7% menos de patrones también nos anuncia hoy el IMSS. Hay que analizar más este dato, pero me parece que nos dice mucho de lo que está sucediendo en la economía mexicana ahorita.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Valeria. Muy buena tarde.
Gracias, Arely. Hasta luego.
5.
Y es día de Champions, mi querido Alex López. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Arely? Fuerte abrazo. Buena tarde para ti, igualmente, para todo tu auditorio. Es día de UEFA Champions League. Ayer ya tuvimos los primeros partidos. La victoria del Bayern de visita frente al Real Madrid y el triunfo del Arsenal en el último minuto contra el Sporting de Lisboa. Y ahora mismo se está jugando uno de los mejores partidos de la temporada. Barcelona contra Atlético de Madrid, que apenas el fin de semana se enfrentaron en la Liga y el Barça remontó en el último minuto con un gol de Lewandowski. Ganó 2-1 y ahora mismo al minuto 37, 0-0 en los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League, jugando en casa del Barça, 0-0 el conjunto culé y el cuadro colchonero, en lo que seguramente va a ser el último baile de Antoine Griezmann en la Liga de Campeones de Europa, porque ya está confirmado que en el verano se va a ir a jugar a la Major League Soccer con el Orlando City. Y al mismo tiempo se está jugando otro gran partido entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool. El PSG, que es el actual campeón de la Champions, está venciendo 1-0 a Liverpool en el Parque de los Príncipes. Gol del Golden Boy, el jovencito Désiré Doué, de tan solo 19 años, jovencito francés. Ha marcado apenas a los 5 minutos del partido y tiene al vigente campeón con ventaja después de 38 minutos. Así que es una jornada interesante de Champions después del día de ayer. Hoy concluyen los cuartos de final de ida y la siguiente semana, martes y miércoles, conoceremos ya a los semifinalistas del torneo de clubes más importante del mundo, Arely.
Ahí estaremos pendientes de los resultados.
Perfecto.
Nos escuchamos más adelante, mi querido Alex López. 1:39, vamos a una pausa y volvemos. Estamos en W Radio.
Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 44 minutos, usted escucha W Radio, así las cosas con Loret, de aquí hasta las 3 de la tarde. Y hoy de aquí hemos platicado durante la semana acerca de lo que está ocurriendo en la guerra en Irán. Donald Trump afirmó, bueno, pues ayer haber accedido a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Y finalmente esto nos abre la puerta de unos días en donde dicen van a negociar. Quiero agradecer que esté con nosotros aquí el analista e internacionalista Marwan Sotontaki. ¿Cómo estás? Marwan, qué gusto saludarte.
Arely, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias.
Oye, Trump ya perdió la guerra con este tipo de declaraciones ayer de vamos a acabar con una civilización, tomando en cuenta que en la mesa, cuando alguien te dice que te va a destruir, ¿qué tipo de conversación sana se puede tener?
Imposible, imposible. No hay manera de tener ninguna discusión. De hecho, eso es la parte que más podría complicar los siguientes 10, 15 días, ¿no?
Claro.
Si no es que incluso hasta el mismo viernes, que es cuando originalmente deberían de darse las negociaciones de este acuerdo que se acaba de aceptar, porque al final lo que se terminó de aceptar no es necesariamente ya no es el fuego estipulado, ya que lo que se ha permitido ver en las últimas horas es que ni siquiera están de acuerdo en qué estuvieron de acuerdo, sino que empezarían a partir del viernes en Islamabad en tener las conversaciones que podrían terminar en algo distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que venimos justo de esa declaración, de una declaración que tenía dos lecturas, honestamente, ¿no? Una, a la hora que se dice que se va a aniquilar una civilización en caso de que se llegue a alguna acción semejante a la aniquilación o el ataque de una civilización, estamos hablando de la clara declaración de un crimen de guerra. En caso de que no se trate de eso y que se trate un poco a las usanzas Trump de escalar la retórica para luego tratar de llegar a algo, primero tenemos que tener en cuenta que hablar de aniquilar una civilización no es lo mismo que hablar de vamos a poner aranceles del 70-100%, ¿no? Para luego bajarlos al 30-50%. Sino estamos hablando de algo mucho más grande que en el principio no se puede, no se debería de ver para encima de una violación de cualquier tipo de ética o moral posible. Estamos rompiendo todos los límites que permiten que alguien se siente en la mesa.
Claro.
De ahí justo la dificultad en lo que está sucediendo ahora. ¿Qué es lo que se está sucediendo ahora? Por un lado, ayer daba la impresión de que se habían puesto a partir de la respuesta base que había dado Irán a los 15 puntos que habían salido de la Casa Blanca. Es decir, la base no eran los 15 puntos de la Casa Blanca, sino los 10 en respuesta de Irán. Para esos puntos había varios elementos que sonaban raros y que partían de algo que en principio la misma Casa Blanca se había negado, que era, por ejemplo, que mantuviesen el control del Estrecho de Hormuz, el que al final daba la sensación de que todas las concesiones caían por parte de la Casa Blanca y que Irán, dentro de todo, terminaba así en una posición victoriosa, porque al final no solamente se mantenía el régimen, por más de que diga Estados Unidos o Trump que no ha cambiado el régimen, que ya cambió el régimen, quizá habría que ver cuál es su definición de régimen, pero la salida de un Ayatollah Khamenei para la entrada de un Ayatollah Khamenei no cambia mucho el régimen. Uh-huh. Y al final tenía todavía la capacidad balística, la capacidad de lanzamientos de misiles, a partir de la cual sale un cese al fuego. En caso de que ya no tuviesen misiles, que se haya obliterado, como la palabra que habían usado, todas sus capacidades, no habría necesidad de cese al fuego. Si hay cese al fuego es porque siguen con esa capacidad, y eso se ha reportado por la prensa de Estados Unidos la semana pasada. Y quizá la parte más complicada es que mantiene el control del Estrecho de Hormuz.
Claro. ¿Ves una solución cercana? Porque Trump insiste y el gobierno de Estados Unidos ha insistido hoy, por ejemplo, su vocera diciendo, pues esto ya lo teníamos planeado entre 4 y 6 semanas más o menos, pero los especialistas dicen, esto no puede seguir así.
No, y al final lo que estamos viendo es la falta de planeación absoluta. Hay un punto que complica las cosas. Dentro de la propuesta que había mandado Irán y que va a comunicar Pakistán como mediador, se incluía que el cese al fuego incluía Líbano, que quiere decir que Israel dejaría de atacar Líbano y que por otro lado los distintos aliados de Irán, pensamos en los hutíes o mismo Hezbollah, dejarían de lanzar algún ataque contra Israel, ¿no? Hasta las 12 de la noche, más o menos, hora de México, ahí estaba el entendido, salvo que, más o menos a esa hora, Israel dice que no está contemplado el Líbano. ¿Qué es lo que le sucedió a eso? Que Líbano recibió el mayor ataque por parte de Israel que ha recibido en todos estos 40 días de la guerra, ¿no? No solamente Beirut, tiro al sur, y al final la cantidad de víctimas terminó por ser muy, muy considerable. ¿Qué es lo que hizo también Irán? Irán lanzó ataques contra esta de sobre todo hidrocarburos en la península arábiga. Las declaraciones por parte de Irán ha sido que si no está Líbano incluido, esto no tendría ningún sentido a negociarse, poniendo incluso en riesgo la posibilidad de llegar al viernes. Olvidémonos ya de las dos semanas de llegar al viernes. Ahora puede ser sí una estrategia política, tendría el sentido que sea una estrategia política, pero muestra la fragilidad de las cosas y de ahí lo que platicábamos en un inicio, donde el problema es que ni siquiera parecen estar de acuerdo en qué estuvieron de acuerdo.
Acaba de decir J.D. Vance que, bueno, pues están muy cerca de reabrir el Estrecho de Hormuz, que parte de la negociación importante es esto. También en el Líbano se reportan 112 personas muertas en este día, en este ataque que nos estás contando, del más cruento en los últimos días. China, India, Rusia, Pakistán, ¿quién está ganando, Marwan? Porque hay alguien que tiene que estarse beneficiando de que Trump no decida bien, de que no tenga estrategia y de que Irán también esté, pues, alargando esta negociación.
Al final, en términos retóricos, esta es una de las fallas de origen de las cosas, ¿no? A la hora que, del caso del lado de Estados Unidos no presenta objetivos claros, todo el mundo hablaba de cómo cambiaron de objetivos cada 24 horas, eso al mismo tiempo le permite sí tener una retórica donde pueden decir, estoy ganando porque ya acabé con los objetivos militares, aunque no haya acabado con ellos, o que cambió el régimen, aunque no haya cambiado el régimen, etcétera. En términos prácticos, sí, sí hay una ganancia un poco más perceptible en el caso de Irán con su mera supervivencia y el control del Estrecho de Hormuz. El control del Estrecho de Hormuz era un elemento que siempre había estado sobre la mesa, pero que incluso teniéndolo en un terreno hipotético nunca había tenido el nivel de efectividad con el que se ha visto en las últimas semanas, ¿no? Esa apertura del Estrecho de Hormuz de la que avisa J.D. Vance tiene una complicación sobre la que también ha habido distintas posturas, porque, por ejemplo, dentro de lo estipulado por el acuerdo en la versión iraní, es que se estaría cobrando una especie de cuotas y ya sabemos que incluso han estado cobrando cuotas de, al parecer, hasta $2 millones por cada embarcación, lo cual ellos dicen que estarían destinando a la reconstrucción como una especie de cuota compensatoria y que esa misma cuota estaría dividida entre ellos y Omán. ¿Eso cuál es el problema? Que deja fuera Emiratos Árabes Unidos, que es el país de la península que ha sido más atacado por parte de Irán y que está también en el Estrecho Hormuz. Son esos los tres países que están vinculados. ¿Qué ha llevado a eso? Ha llevado que Emiratos Árabes Unidos ha lanzado, al parecer, ataques, ya está casi confirmado que son ellos, por si no la intención está clara, ataques en contra de instalaciones iraníes, de manera que no necesariamente tenemos ni una apertura real del Estrecho Hormuz, ni un cese de hostilidades, lo cual de vuelta mete un elemento más de complicación.
Pues ahí está el panorama de este día, porque hemos ido día a día, Marwan, porque Donald Trump nos ha ido dando pues pistas, han sido bombardeos, discursos, declaraciones, y la OTAN, ¿qué dice? Nosotros seguimos de ladito y no queremos ver qué está pasando por el momento.
Con una amenaza ahora, al parecer, en las últimas horas, de incluso que se barajea la posible salida de Estados Unidos de la OTAN.
Y esto sí implicaría un grave problema para la OTAN, para el mundo, para la estructura, para el conflicto en Medio Oriente.
Sí, al final querer jugar dominó teniendo todas las piezas abajo sí es un poquito más difícil.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Marwan Sotontaki, por estar con nosotros en W Radio.
Gracias, Arely. Buena tarde.
Muy buena tarde. 1:52 de aquí hasta las 3:00 p.m. Recuerde que estamos en vivo, 5525-690941. Nosotros le contestamos aquí a través del chat de W Radio y también Eli Nava le está contestando, 5551-668900. En unos minutos más, pues vamos a leer algunos de los mensajes de quienes han hecho denuncias con respecto a los servicios de salud, porque la autoridad dice que usted y yo sentimos que este país está bien padre, que estamos a todo dar y que el servicio de salud es de alta calidad. ¿Qué dice usted? Usted que lo usa todos los días. Vamos a una pausa y volvemos.
Así las cosas. las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Una de la tarde con 59 minutos. Usted está escuchando Así las Cosas con Loret en W Radio. Yo soy Arely Paz, aquí hasta las 3 con toda la información de lo que usted necesita saber. Ya sabe, lo que está en boca y manos de todos lo tenemos aquí en W Radio. Y parte importante de la conversación ha sido el tema de salud y de la movilización del día de hoy. Víctor Sandoval, ¿en qué vamos? Buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes. Informar que, bueno, por lo menos se abrieron los carriles centrales del viaducto ya en dirección hacia la zona de Periférico. Continúa la lateral cerrada y esto se abrió ante la presencia de por lo menos unos 350, 400 elementos de la Policía Metropolitana, lo que antes eran Granaderos. Llegaron, bueno, antes de que intervinieran con la Fuerza Pública, optaron por retirarse a la lateral. Sigue esta manifestación frente a la Secretaría de Salud, la calle de Agrarismo y lateral de Periférico, Colonia Escandón. El reporte que tengo, Arely.
Muchísimas gracias, Víctor, y gracias también a usted por comunicarse con nosotros, 5551-668-900, a través de todas nuestras redes sociales, W Radio México. Gracias a Gloribet en Gómez, dice, efectivamente no hay especialistas en el Hospital de Venados del IMSS, llevo meses esperando atención en gastro y en neumología. Gracias por la denuncia, Ernesto García, otra cortina de humo, y a todos los médicos cubanos a los que se les pagan miles, ¿en dónde están? O ni médicos son, y solo es otra forma de saquear al país. Bueno, eso se pregunta Ernesto García. Arturo Sánchez, gracias por llamarnos. En ningún hospital de segundo nivel hay citas para especialistas, pero ¿qué tal? Se llena la boca diciendo que hay contratos de miles de médicos, pues ¿en dónde están? Justamente es lo que preguntábamos al comenzar este programa, porque han presumido la contratación de 14,000 médicos, de 14,000 especialistas, trabajadores de la salud, pero hoy se están manifestando justamente porque no tienen plazas, no tienen insumos, no tienen garantías para poder trabajar seguros. Gracias a todos. También Ernesto López, hola Arely, soy una persona de 65 años y necesito hacerme unos rayos X, pero me dieron cita hasta noviembre. Apunte la fecha, ¿eh? Estamos 8 de abril y hasta noviembre. Aparte, ya no tienen medicamentos. Así es que ahí están todas las llamadas, las denuncias que hacen ustedes. ¿Por qué? Porque el gobierno suele decir que a partir de los medios de comunicación estamos haciendo pues mala fama, mala publicidad, que estamos en contra de un sistema, de un régimen político, cuando la realidad es que estamos solamente reflejando lo que cuenta la gente. Alex dice, en el Centro de Salud Minas, en la Alcaldía Álvaro Obregón, no hay medicamentos para hipertensión y diabetes, y así 5525690941 a través del WhatsApp. En unos minutos más también leemos otros comentarios aquí en W Radio. 2:01 p.m.
Así las cosas.
Y bueno, se han hecho denuncias con respecto a la construcción del Tren Maya. Hoy en la mañana la presidenta dijo, bueno, es que se siguen haciendo, algunos se siguen quejando, siguen diciendo que no es una obra que sirva, se siguen haciendo ajustes. Recuerden que todavía está por entregar la parte de lo que será el tren de carga, pero siempre el gobierno ha ido minimizando pues lo que ocurre con respecto al Tren Maya. Sélvame del Tren realizó un recorrido por cenotes y cavernas por donde corre el Tren Maya y exhibieron hundimientos en los pilotes que se colocaron en estos cenotes. Ellos han trabajado mucho arduamente con respecto a documentar qué es lo que sí está ocurriendo en el Tren Maya y en estas cavernas del tramo 5 del Tren Maya entre Cancún y Tulum. La presidenta dice que no callen a quienes se quieren quejar o a quienes quieren exhibir o a quienes quieren mostrar algún tipo de daño en esta construcción del Tren Maya. Lo importante, aquí hay libertad de expresión, dice la presidenta. Lo importante es que nosotros estamos trabajando y tenemos una gran obra. ¿Es esto cierto? Roberto Rojo, biólogo, espeleólogo e integrante de Sélvame del Tren. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Gracias por tomar la llamada de W Radio.
Hola, ¿qué tal, Arely? Buenas tardes. Pues no es cierto.
¿Qué han encontrado en estos momentos?
¿Perdón?
¿Qué es lo que han encontrado a partir de esta nueva denuncia?
Bueno, hemos estado yendo todo el tiempo desde que empezó la construcción del Tren Maya en el tramo 5, cuando lo enviaron a la selva, y pues desde hace años hemos encontrado muchísimas irregularidades. Lo más reciente es esto que pudimos ver, donde una serie de pilotes pues están al parecer hundiéndose, por lo que vimos, de estructuras que están poniendo para soportar y nivelar el peso. Esto es lo que está a la vista en la parte externa, pero la verdad, déjame comentarte que hemos encontrado en muchos lugares bajo tierra, en las cuevas, que estos pilotes, bueno, hay de mala calidad y se rompieron desde un principio. Hay pilotos que están abiertos mostrando el concreto que está dentro o habiendo liberado parte del concreto que está dentro, incluso tapando algunas cuevas. Y bueno, pues hemos detectado y manifestado y documentado desde hace mucho tiempo todas estas irregularidades que ya habíamos visto en una parte del tren hace tiempo, donde tuvieron que poner una plataforma porque los pilotes no estaban funcionando y tuvieron que meter más pilotes y una zapata. Y ahora pues nos encontramos con este andamiaje que está ahí queriendo sostener el Tren Maya, lo cual lo vuelve y siempre ha sido algo muy peligroso por la forma en la que se construyó y el terreno en el que está.
Estas nuevas denuncias también a partir de que encontraron estos pilotes y estas composturas, ¿estarían hablando de que la obra está mal hecha, de que la obra no se concluyó bien? ¿De qué estamos hablando justamente para nuestros amigos quienes nos están escuchando y quienes nunca han estado cerca de la zona del Tren Maya y solamente ven fotografías?
Sí, recordemos que cuando el Tren Maya en su tramo 5 que va de Cancún a Tulum, en la costa norte de Quintana Roo, se envió a la selva en lugar de correr por la carretera federal 307, que era el plan original. Cuando se hace esto, se manda la construcción del tren a un territorio que no había sido explorado previamente, que no contaba con los estudios, ni con los permisos, ni los cambios de uso del suelo, ni las manifestaciones de impacto ambiental. Fue un cambio que a todos nos sorprendió porque se mandó este tramo a un territorio que nosotros como espeleólogos y exploradores de cuevas de esta zona conocemos, que en esta zona está la mayor cantidad de cuevas del país. Tenemos las dos cuevas inundadas más grandes del mundo en esta zona y sabíamos que en ese momento el gobierno federal no tenía conocimiento de toda la cantidad de cuevas que hay aquí, porque es un trabajo que se sigue haciendo por civiles, exploradores de cuevas, y es quien tiene esta información. Al momento, al día de hoy, tú no tienes un atlas donde puedas ver las cuevas que hay en México. Entonces, bueno, pues empezó con irregularidades, se hizo con muy poco tiempo político, se hizo a la brava, sin permisos. El presidente expulsó a las empresas que estaban haciéndolo y trajo al ejército, y cuando se dieron cuenta del territorio que había aquí, pues decidieron poner miles de pilotes gigantes, claro, para sostener el tren, pero lo hicieron rápido y mal.
¿Los han contactado a autoridades del gobierno federal? Porque ellos dicen que están abiertos a que hay libertad de expresión, que obviamente la gente que pueda denunciar, que quiera denunciar, lo que lo haga, que no les guste, pues que pongan sus argumentos. Pero ¿se han sentado con gente del gobierno, de la propia Secretaría de la Defensa que se encargó de la construcción, para mostrarles qué es lo que está ocurriendo y saber exactamente pues qué se puede arreglar? Porque ya está construido, Roberto.
Sí, intentamos hacerlo mientras estaba la construcción dos veces. Tuvimos reuniones en Fonatún. En la primera se burlaron de nosotros y literalmente nos corrieron de la reunión. Ajá. En la segunda hicieron como no, que nos escucharon, pero al final no cambió nada nuestra presencia en este lugar. Era que queríamos advertir de la naturaleza de este territorio. Hoy que está hecho, pues hemos propuesto soluciones a la deforestación de la selva, a la conservación de las cavernas en este lugar, y la verdad estamos preocupados porque ahora lo quieren hacer de carga. Y si tiene todos estos vicios ocultos de infraestructura en un tren que corre pocas veces al día con casi nada de pasajeros, imagínate con carga. Imagínate con combustible en un lugar que además el karst, la roca caliza está disolviéndose constantemente, claro, y eso va a ser una pequeña, se va a voltear ahí un...
Sí, se vuelve una bomba de tiempo.
Contaminando el acuífero, sí, y además exponiendo la vida de las personas. El acuífero más saludable que tenemos en México, y eso nos tiene altamente preocupados.
O sea, ¿ustedes pedirían poderse sentar a platicar y mostrarle las propuestas y las soluciones que tienen? Porque yo creo que a partir de ahora, lo que te decía es que si han tenido comunicación con este gobierno, porque el anterior evidentemente pues no quería hablar con nadie, pero hoy con este gobierno, ¿se ha tenido algún acercamiento que les dé opciones de conversar con sus propuestas, con sus soluciones?
Hemos platicado ya con gente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con gente de Semarnat, y por lo menos ya nos han escuchado, lo que no, como bien dices, no sucedió, pero ni de chiste en el sexenio pasado. ¿Y hemos
propuesto algunas soluciones? ¿Y en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos de esa conversación?
Bueno, pues se va a proteger la uh-huh. gran parte de la selva, es lo que nos dijeron. Uh-huh. Se está quitando la malla ciclónica que evitaba el tránsito de animales en esta zona, pero todavía no se ha hablado de la parte de estructural, que para mí es de las más,
lo más
delicadas,
claro,
y peligrosas. Entonces, no, de eso no se ha hablado. Como pudieron ver en el video de nuestro amigo Will, pues quieren ocultarlo, te prohíben grabar, te piden que borres el video, uh-huh. no quieren que hable de esto, y es la misma opacidad que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que es preocupante y peligrosa.
Hoy la presidenta dijo que no, que lo que ustedes quieran denunciar y que quien quiera denunciar que lo haga, porque hay libertad de expresión en este país y que no se debió haber pedido que se bajara ningún video, que porque además ellos están trabajando, ellos están respondiendo. Entonces, estaremos muy pendientes, Roberto Rojo, biólogo, espeleólogo e integrante de Selva del Tren, de este tema y de lo que ustedes estén haciendo y sobre todo este seguimiento de lo que a ustedes ya les prometieron.
Muchas gracias. Sí, seguiremos aquí monitoreando. Estamos también pendientes de un camino que está haciendo por la selva del ejército, ilegal, de igual manera que el tren, y es parte de la infraestructura del tren. Y seguimos monitoreando y denunciando todo esto que pone en riesgo las últimas selvas saludables que tenemos y la vida de muchas personas.
Muchísimas gracias por tomar la llamada de W Radio.
Gracias a ti, que tengas buen día.
Buena tarde, 2:10 p.m. Gracias también a usted por sus comentarios. En otros temas hemos platicado acerca de salud. ¿Por qué? Porque ayer el gobierno presumió una credencialización, presumió que vamos muy bien con respecto al tema del sector salud. Dicen que las medicinas ya están, que las farmacias del bienestar funcionan, que el casa por casa, que en realidad este tema de decir que no hay medicamentos, que ya hay un mal servicio de salud, pues es un invento de los medios, que es solamente una percepción que tenemos porque pues no lo utilizamos, pero la gente que diario lo utiliza, que va, que lo necesita, pues nos está llamando aquí a W Radio. Gracias a Gabriel Carvajal, es quien le está contestando los teléfonos. Luis Jiménez dice, saludo, en Iztapaluca no hay médicos especialistas y por ello no hay citas, y obviamente pues así están muchos buscando la prórroga y buscando la oportunidad pues de tener un especialista, y pues cuando buscan médicos privados, pues también se convierte en un gasto que la familia no tenía contemplada. También Elizabeth Rojas, gracias por la llamada. Un familiar estuvo esperando más de un año una operación con laparoscopía y el día de la cita se descompuso el aparato en la clínica del IMSS en La Quebrada, y si quieren, pues los operaba normal con bisturí. Ahí está toda la información.
Así las cosas.
2:10 p.m. tenemos más información aquí en W Radio. Bueno, pues el Senado de la República aprobó la expedición de la nueva ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo del bienestar. Ay, se oye bien bonito todo, ¿eh? Parece que nos va a ir rete bien con este título. Así como las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que va a permitir al gobierno federal, pues, acceder a los recursos de la administradora de fondos para el retiro. Un tema que a usted y a mí nos interesa. ¿Por qué? Porque justamente son las Afores. Es parte de esa garantía que tenemos para cuando dejemos de trabajar. Quiero agradecer que esté con nosotros la senadora del PRI, Claudia Anaya. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Gracias por tomar la llamada. Hola. De W Radio.
Buenas tardes. Un gusto saludarte.
Le decía el nombre, se oye muy bonito, pero ¿qué ocurre? Porque acceder a estos fondos implica que nuestros recursos están en juego.
Mira, ocurren varias cosas que tienen que ver con subregistros de deuda, que tienen que ver con cambios en definiciones a la ley para poder cambiar pues lo que significa el gasto corriente estructural del gobierno y aumentar el gasto del gobierno de un año a otro de manera desbordada. Y ocurre también esto. ¿Qué es lo que sucede? Mira, desde el año 2002, en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, se autorizó que se pudiera utilizar un porcentaje de las cuentas individuales de las Afores para inversiones, pero en inversiones bursátiles, y se facultó a la Junta de Gobierno del CONSAR, que es un representante del IMSS, un representante del ISSSTE, un representante de Hacienda, un representante patronal, un representante de Banco de México y un representante de la clase trabajadora, para que ellos determinaran el porcentaje que se podía utilizar de las cuentas de ahorro para el retiro en estas inversiones bursátiles que las meten un ratito y tienen alguna ganancia o pérdida y regresa el dinero a las cuentas. Bueno, en 2024, la Junta de Gobierno del CONSAR movió el límite del porcentaje que se puede utilizar para las inversiones bursátiles. ¿A cuánto lo movió? Estaba en 8%, se podía utilizar un 8% de ese dinero en ese tipo de inversiones. Y lo movieron al 30%. Ahora, esto, si tú te fijas, era para inversiones bursátiles. Bueno, pues en esta nueva ley se crea un instrumento financiero que se llama vehículo de propósito específico. ¿Cómo funciona esto? Las Afores invierten actualmente, o como se podía hacer antes, en certificados de capital de desarrollo. Estos certificados son esos instrumentos bursátiles que te mencioné en un principio. Bueno, esos instrumentos pueden invertir en estos vehículos de propósito específico, y estos vehículos de propósito específico son los que van a fondear las obras de infraestructura del gobierno. Es decir, con esta ley se crea este instrumento financiero que conecta a las Afores con las obras del gobierno, hasta en un 30%. La verdad es que si se escucha muy bonito, pero te voy a decir una cosa. En las Afores hay un saldo de 6 billones de pesos. El gobierno pretende utilizar 1.5 billones de pesos, pero nada más que no nos platican que esos 6 billones están distribuidos en más de 72 millones de cuentas de ahorradores. Tu cuenta, mi cuenta, la cuenta de la gente que nos está escuchando. Cada cuenta tiene más o menos 80 mil pesos. Y 6 billones entre 72 millones de personas son 80 mil pesos más o menos lo que tenemos para nuestro retiro. Es muy poquito.
Súper poquito.
Bueno, pues ahora el gobierno va a poder utilizar hasta el 30% de ese dinero para financiar sus obras, obras como el Tren Falla, como el Aeropuerto Felipe Ángeles o como Dos Bocas.
Senadora, esto forma parte de la inversión mixta para financiar proyectos de infraestructura estratégica del país. No sé, ¿esto nos estaría hablando que el gobierno ya no tiene dinero, o más bien está ya no le alcanza el dinero con respecto a pues tantos programas sociales que tiene, la entrega de dinero y de recursos que hace, y entonces necesita sacar dinero y jalar de donde se pueda?
Es correcto. Mira, los números de Banco de México nos hablan que la inversión en infraestructura pública ha caído. Entonces, cuando cae año con año el recurso que empleas para la infraestructura pública, también cae la privada, porque los privados dicen, a ver, aquí algo está pasando, no está invirtiendo el gobierno en infraestructura, yo tampoco, y se detiene, el país deja de crecer.
Claro.
La verdad es de que si no se invierte en obras de infraestructura estratégica como plantas de luz, el país no tiene energía para crecer. Son obras estratégicas que permiten que otros sectores crezcan, carreteras, puertos, luz. Entonces el gobierno dejó de invertir prácticamente en los 6 años de Andrés Manuel, no se creció en la red eléctrica ni en la producción eléctrica del país, y eso nos ha dejado bastante acotados para poder traer nuevas inversiones, como todo lo que tiene que ver con centro de datos y demás. Entonces, como el gobierno ya vio que tener estancada la inversión en infraestructura ha generado un problema de crecimiento, pues se fue a buscarle por donde fuera, y por donde fuera fue en los bolsillos de los trabajadores, de los ahorradores. Entonces, acá lo que quieren es incentivar la inversión pública en asociación con privados para que de esa manera se pueda crecer en el país. Pero es un riesgo, pues, no solo porque están tomando dinero los ahorradores, y al final el gobierno es el garante, él se pone pues ahí como garantía de pago por si cualquier cosa falla. Ah, muy bien. ¿A eso cómo lo van a registrar? Eso se registra como pasivos contingentes. El problema es que según la ley de contabilidad gubernamental, los pasivos contingentes no se suman dentro de la deuda neta total del país. ¿Qué significa esto? Un subregistro en la deuda del país. ¿Esto en qué problema nos va a meter? En que se pone en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana de México, porque las calificadoras nos van a decir, a ver, permíteme, no me estás registrando que tienes estos compromisos plurianuales de infraestructura a 20 o 40 años, dice la ley, a 40 años, no me los estás registrando, los estás poniendo como pasivo contingente. Entonces tú tienes lo que le debes a los bancos en una cuenta que se llama saldos históricos para los requerimientos financieros del sector público, y luego me tienes aparte esta otra hojita financiera donde su reporte financiero se le llama, donde me reportas tus gastos contingentes que van a llegar hasta 5 billones de pesos, dicen ellos, que van a invertir 5 billones. Entonces pueden ser hasta 5 billones de pesos que no se registren al momento, que se registran como pasivo contingente a pagar a 40 años, pero que no están en la sumatoria total de deuda neta del país. Entonces, ¿qué me van a decir las calificadoras? Me estás escondiendo tus deudas totales. Esto es un riesgo país.
Claro, y es completamente opaco en el uso de los recursos, sobre todo públicos, y van desde las Afores. Para quienes nos están escuchando, senadora Claudia Anaya, senadora del PRI, ¿qué pueden hacer? Porque, ¿qué creen? Pues evidentemente estaban esperando justamente ese dinero para arrancar con estas inversiones mixtas, porque además parte del Plan México viene vinculado a este desarrollo.
Totalmente de acuerdo, nada más que las Afores, es decir, las cuentas individuales de ahorro para el retiro, son recurso privado. Es tu dinero, no es de recurso público. Recurso público es la recaudación del gobierno por impuestos, derechos, aprovechamientos, en fin, todo el cobro que hace de lo que pagamos los mexicanos. Pero lo que están haciendo es ir a tomar dinero, capital privado, de los ciudadanos, de los ahorradores, porque no tienen. No tienen porque, ¿por qué la gente ya no viene a invertir a México? Por esa reforma judicial que hicieron, en donde la Corte lo que hace es darle al gobierno todos los ganes en que han llegado a la Suprema Corte de Justicia del acordeón. Y entonces cualquier inversionista dice, a ver, en México no hay seguridad jurídica para la inversión. Yo me retiro. A ver, ¿qué está pasando en México? En México el gobierno no está invirtiendo en infraestructura. Yo me retiro. A ver, ¿qué está pasando en México? En México hay inestabilidad de este o aquel tipo. Yo me retiro. Hay muchas condiciones o pilares fundamentales que le dan garantías a un inversionista extranjero de en dónde invertir. Y uno de esos es las calificaciones que te ponen Moody's, Standard & Poor's y demás. Si te las bajan, como ha venido sucediendo del 2018 a la fecha, que las han venido bajando, todavía no perdemos calificación crediticia, pero las han venido bajando. Y es porque finalmente o el país esconde deudas que tiene en otros subregistros, o porque las reformas que están haciendo son reformas que no garantizan una disciplina financiera. Es decir, ha venido creciendo el déficit en este país. Ahorita lo traen un 5% del PIB. Cuando, hasta el, ¿qué te gusta? Del 97 al 2018, el déficit máximo que llegaba a tener el país era del 3%. Ahorita ellos lo traen en 5% y con deudas ocultas, como los pasivos de corto plazo, que se llaman pasivos circulantes, que no son otra cosa que las deudas a proveedores y que tampoco se registran en la deuda neta total, porque se supone que los tienes que cubrir en un año. Si tú te metes a los registros gubernamentales, hay un billón, que son casi 3 puntos del PIB, de deuda a proveedores. No le están pagando a los proveedores, a la gente que le surte a Pemex, a la gente que le surte los medicamentos. Básicamente la gran cantidad está ahí y la vienen arrastrando desde 2024. Es decir, están generando una bola de nieve, no solamente en las cuentas a corto plazo, ahora también la van a meter en pasivos contingentes con esta ley, y más lo que vaya creciendo por la deuda anual, porque siguen pidiendo prestado para repartir becas y el país no crece, el país no está creciendo.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, senadora del PRI, Claudia Anaya, por estar con nosotros en W Radio. Estaremos muy pendientes y vamos a seguir justamente este rastro, porque en esta parte de la opacidad es donde justamente los medios tenemos que entrar para poder exigir al gobierno que pues nos rinda cuentas. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Gracias. Muy buena tarde.
2:21 PM. Usted escucha Así las Cosas con Loret en W Radio. Vamos a una pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Bajo 2:26 PM. Usted escucha Así las cosas con Loret. Yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información. 5525690941, nuestro WhatsApp. Yo le contesto ahí en el corte, en los ratitos que se puede. 5551668900. Gabriel Carvajal le contesta también el teléfono y a través de las redes sociales, en todas las redes sociales, W Radio México. Una de las historias de vida que nos ha tocado y ha puesto en perspectiva lo que es la vida y la muerte es la de Samara Martínez, quien convirtió su propia vida a partir de una enfermedad terminal en activismo para lograr la eutanasia en México a través de la ley Trasciende. Ha ido tocando puertas, ha ido haciendo búsquedas, ha ido encontrando poco a poco apoyo, contando su propia historia. Quiero agradecer que esté con nosotros Samara Martínez. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, Arely, muy bien. ¿Y tú?
También muy bien. Oye, y más de 2,000 profesionales del sector salud pues han respaldado la regulación de esta ley Trasciende. ¿De qué se trata este comunicado y de qué importancia estamos hablando con respecto a que especialistas te respalden?
Bueno, precisamente el día de ayer, que fue el Día Mundial de la Salud, lanzamos esta recabación, ¿no?, de firmas, podemos decirlo así, en donde nos enfocamos precisamente en desmitificar, por así decirlo, uno de los mitos más grandes, que es precisamente que pues, los médicos no apoyan, ¿no? Y entonces sacamos pues este desplegado en donde, como bien mencionas, tenemos la recabación de más de 2,000 profesionales de la salud que pues se encuentran a favor, ¿no?, de la asistencia médica para morir, es decir, en donde opinan que así como pues la medicina asiste en el nacimiento de la vida, también en los casos extremos pues debería asistir, ¿no?, para una muerte pues, sin dolor, sin sufrimiento. Son especialistas de todas las áreas. Sí, hacer mención especial que sobre todo una gran parte del área de enfermería son los que respaldan, médicos paliativistas y médicos especialistas pues que ven a los pacientes sufrir y que por cuestiones legales, bueno, pues no pueden ayudar porque esto es criminalizado, ¿no?
Justamente esa parte, porque es se sataniza quien opina acerca de ayudar o de ser parte de una cadena para poder despedir dignamente a alguien. Y entonces justamente recae esta responsabilidad, esta crítica en la parte pues moral, religiosa, con los médicos. ¿Qué te dicen a partir de lo que tú les has presentado cuando has tenido la oportunidad de platicar con ellos, cuando expones tu propio caso?
Mira, yo sí puedo decir que he tenido un gran apoyo, o sea, en cada foro, en cada conversación o conversatorio o conferencia que se ha realizado en este trabajo con hospitales, grupos de bioética, comités, ¿no? Están a favor, o sea, sí, la gran mayoría puedo decir que un mínimo al menos, ¿no? O sea, me ha dicho francamente el no. Muchos están a favor porque al final de cuentas, pues ellos son, ¿no?, los que ven los casos y sobre todo los que saben cuando médicamente, pues no hay más que hacer por el paciente. Ahora, hablamos de la clandestinidad, ¿no? O sea, no porque la eutanasia actualmente no esté regularizada o legalizada, quiere decir que no pasa, pasa mucho. Pero ¿qué sucede? Que hacerlo a puertas cerradas pues implica un riesgo para los doctores o para el cuerpo de enfermería, porque recordemos que en nuestro país, específicamente en el artículo 312 del Código Penal, se tipifica como homicidio por piedad. Entonces, no solo ponen en riesgo el perder alguna cédula profesional, ponen en riesgo su vida, ¿no? O sea, el perder creo que uno de los derechos pues más grandes que tenemos, que es precisamente la libertad. Entonces, ¿qué opinan? Que hay que hacerlo definitivamente de manera correcta y con los protocolos y las políticas públicas establecidas, pero lo apoyan y están de acuerdo precisamente porque pues, el principio de la medicina es salvaguardar la vida y la calidad de vida de los pacientes, no prolongar el sufrimiento y el dolor.
¿Hacia dónde va este apoyo, Samara? Porque, bueno, ya están estas firmas, está este documento que avala. ¿A quién se lo llevamos? ¿A quién le decimos? ¿Cómo se suma? ¿Y en qué va el proceso de esta ley Trasciende?
El próximo 23 de abril presentamos y tenemos el primer conversatorio formal dentro del Senado de la República ya confirmado y lo que se espera es que, bueno, Estamos haciendo la convocatoria no solo a los legisladores, sino también a los especialistas en diferentes áreas para de esto sacar una conclusión, sumarlo, ¿no?, a estas ahora sí que resultados que tenemos y otras más que se nos vienen para pues presentarlo a la presidenta, ¿no? En este caso, tú recordarás que en octubre del año pasado, cuando se hicieron las iniciativas correspondientes en el Senado y en Cámara de Diputados, bueno, pues ella, al ser cuestionada qué opinaba, su respuesta fue pues que se debata. Ya se está haciendo toda esta parte, llevamos meses debatiendo el tema, finalmente logramos que nos abrieran las puertas en el Senado para llevar un debate con dignidad sobre todo y de primer nivel, y que con esas conclusiones se pueda dictaminar antes de que se acabe este periodo legislativo, es decir, antes del 30 de abril. ¿Qué falta? No lo sé, ya todo lo que nos han marcado, o sea, esto es el último peldaño que nos falta para conseguir esa dictaminación, y entonces que pase al siguiente proceso legislativo, es decir, que en septiembre, octubre podamos estar tocando las plenas del pleno para llevar la discusión en pleno y finalmente la votación.
¿Cómo estás de salud tú, Samara?
Estable. Obviamente le he puesto mucha más carga al cuerpo, ¿no? Por todo esto, como ustedes saben, porque han apoyado y han seguido muy de cerca el caso, he estado en Ciudad de México, ¿no? Impulsando de todas las maneras posibles esto. Entonces, cansado, pero pues lo que no se cansa es el alma y el corazón de sacar esto adelante, pero también puedo decirlo muy contenta y con mucha fortaleza mental, y que creo que eso es lo que al final de cuentas saca el cuerpo adelante cuando pues físicamente y médicamente es complicado.
¿Sigues pensando que un proceso de muerte asistida es lo que quieres para ti?
Totalmente, sin duda alguna, yo siempre lo he dicho, cuando lleguen mis dos no negociables dentro de lo que para mí en lo individual, Samara Martínez, es mi vida digna, en ese momento será pues cuestión de tomar ese derecho, y por eso lucho en lo individual, pero también en lo colectivo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Samara, te abrazo mucho y te agradezco esta conversación.
Gracias a ti, un fuerte abrazo, querida Ariel.
Estaremos pendientes este 23 de abril y todas las conversaciones y todo lo que haya alrededor de esta ley trasciende. Buena tarde.
Linda tarde.
2:34 PM, ahí tiene usted, bueno, pues la visión y el trabajo y el activismo que ha hecho la propia Samara Martínez, pues para buscar que en México se apruebe la eutanasia, se tenga una ley que se llama Ley Trasciende, en donde no solamente la pide para ella, sino para todas aquellas personas quienes en un punto crítico no encuentran la capacidad de recuperarse, la capacidad de recuperar la salud, de tener esa calidad de vida que necesitan, y entonces solicitar apoyo para un proceso asistido para morir dignamente. ¿Qué opina usted? Bueno, pues también lo invitamos a que nos llame, nos escriba 5525-690941. Gracias a todas las personas, 5551-668-900, para que usted se comunique con nosotros en W Radio. Oiga, y ayer le contábamos acerca de estas lamentables fallecimientos de personas quienes se aplicaron estos sueros vitaminados allá en Sonora. Le contamos ayer, pues, la triste historia de Zulema, quien nos contó qué pasó con su hijo Said, que murió, que tristemente, dice, se aplicó, ya era la segunda vez que lo hacía, y lo hacía porque, bueno, pues tenía mucho trabajo, por el tema de temperatura, porque necesitaba sentirse bien, y lamentablemente murió. Quiero agradecer que tome la llamada aquí en W Radio, Julio Gaxiola, quien pues comparte esta experiencia, porque él también se aplicó sueros vitaminados, por el que murieron estas 8 personas ya. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por tomar la llamada de W Radio. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Por qué tú te aplicabas estos sueros vitaminados, o por qué decidiste que eran una buena opción?
Bueno, fue por medio de familiares, incluso mi madre, que es una paciente oncológica, es que ellos se aplicaban estos sueros. Y bueno, yo estoy lidiando con un problema de salud físico y emocional, uh-huh, y ellos me lo recomendaron, incluso ellos se ofrecieron a pagármelos, los patrocinaron, por decir, uh-huh, y bueno, yo finalmente accedí a pesar de que no creía mucho en ellos, porque pues conmovido con su buena voluntad, pues finalmente accedí.
Claro, cuando la familia te quiere ayudar y cuando uno está dispuesto, pues evidentemente lo agradeces. Y pues cuando se trata de un tema de salud física y mental, uno aprueba lo que sea porque quiere estar bien, mi querido Julio.
Así es, y en el hospital psiquiátrico aquí público del estado de Sonora, también me mandaban a citas muy largas, que no había medicamento en la farmacia, entonces también uno busca alternativas, ¿no? Con la esperanza.
Algunas personas que nos están escuchando dicen, bueno, ¿qué son sueros vitaminados? Porque a través de TikTok, de Instagram, de Facebook, pues nos han llegado muchos de este tipo de combinaciones en donde dicen que hasta te ves más joven, que hasta obviamente te mejora la calidad de pensamiento, de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Qué tenían exactamente estos sueros vitaminados que tú te aplicaste?
Bueno, cuando el médico en cuestión que están buscando en este momento me preparó el suero, lo preparó enfrente de mí, yo le pregunté qué contenía, qué le había agregado, y él me dijo que todas las vitaminas, y yo le pregunté, ¿cuáles vitaminas? Todas, me dijo, desde la A hasta, bueno, todas, a excepción de la K y complejo B. Y a mí lo que me llamó la atención es que con una misma jeringa, al parecer, preparaba todos los sueros de todos los pacientes.
¿Cómo?
Y ese
¿con
fue
una
como
jeringa?
El primer foco de advertencia.
¿Con una jeringa preparaba todos los sueros?
Sí, con una jeringa de las más grandes, como de 50 mililitros.
Ok.
Preparaba todos los sueros, succionaba las sustancias que utilizaba y las inyectaba a los sueros.
O sea, es decir que esta es una primera bandera roja cuando se trata de la aplicación de este tipo de tratamientos, porque pues las agujas son individuales, el uso de cada uno, de la extracción de los sueros, del que te lo inyecten, o sea, de hecho hasta te tienen que especificar cuando tienen los sellos y romperlos enfrente de ti. Entonces, ¿esto para ti ya te causó algún problema? Porque evidentemente es una complicación de salud que se utilice en la misma aguja.
Así es, y bueno, yo en ese momento pensé, pues no quiero seguir con esto. Pero familiares me acompañaron a esa primer cita y yo no me quería ver, pues, como el testarudo malagradecido que no acepta la ayuda, y finalmente, pues, continué con el proceso. Me canalizaron y, pues, de hecho, esa primera vez que me canalicé, por X razón me tuve que ir a mi casa con el conectado con el suero. Y aquí en este momento acabo de encontrar el recipiente, de hecho, con el líquido todavía. Entonces, sí, muchas banderas rojas, la verdad.
Aún así, ¿cuántas veces te aplicaron este suero vitaminado?
En un total de 3 veces. La primera vez fue lunes 5 de marzo, después jueves 9 de marzo y por último lunes 12 de marzo.
¿Qué sentías cuando te los aplicaban, Julio? Físicamente.
Pues la verdad no vi mucha beneficio, por decir. Tal vez me sentí un poco más hidratado, y obviamente es natural que un suero intravenoso te haga sentir más hidratado, pero no sentí ningún resultado destacable, la verdad.
Okay, pero de todas maneras dijiste, pues me lo vuelvo a aplicar por estar en el apoyo de esta familia. Después de estas 3 ocasiones y cuando conoces la historia de las personas que fallecieron, ¿qué pensaste? ¿Qué fue tu primer pensamiento?
Mi primer pensamiento, por supuesto, fue, bueno, dije, pude haber sido yo también, porque precisamente en esos días en que el padre y el hijo fallecido se aplicaron los sueros, pues yo también prácticamente tenía una cita, pero yo ya no quise volver. La tercera vez que me apliqué el suero, y la última fue que ya no quise volver porque me quedé dormido. Como que el suero estaba muy cargado, muy fuerte, no sé, que prácticamente me quedé noqueado. Y al despertar me di cuenta que el suero se había acabado y que había tenido un reflujo o un retorno de sangre por la por el catéter. Entonces, eso tengo entendido que es peligroso. Una señora que estaba enseguida de mí me despierta y me dice, despiértate porque se te está llenando de sangre. Y tuve que hablarle a una enfermera que, por cierto, no me hacía mucho caso, y en ese momento dije, ya no vuelvo.
¿Tú fuiste a un lugar físicamente o fueron a tu casa?
Yo fui físicamente.
A este lugar. Oye, Julio, ¿has tenido oportunidad de contarle esto a las autoridades?
A las autoridades no. De hecho, tenía la duda que si sería pertinente entregar mi recipiente con suero todavía, pero tengo entendido que ya van adelantado con las investigaciones y también, pues, supongo que puedan pensar que ese suero que tengo, pues, pudo haber sido manipulado, contaminado, entonces pues no sé.
Claro, Julio, tienes dudas de que pudieran tomar como válida esta prueba.
Así es.
¿Qué le quieres decir a aquellas personas que como tú están pues en esta situación de tener un padecimiento y de decir, bueno, yo recibo ayuda y hago lo que sea? Ya no se puede hacer lo que sea.
Así es, tienen que cuidar su salud principalmente y pues no caer en este tipo de terapias alternativas. Y pues nada, cuidar su salud. Yo noté que, por ejemplo, dos víctimas, Catalina y Dinora se llamaban, que lamentablemente fallecieron. Los testimonios de sus familiares tenían un común denominador. Ambas estaban cansadas, trabajaban mucho. Dinora llegaba a las 11 de la noche a su casa y se levantaba a las 3 de la mañana. Catalina trabajaba mucho en un salón de belleza. Yo le diría a la gente que se sienten cansados, que se den un momento y de descanso, un break, porque al final en cuentas se puede perder una vida y el trabajo sigue, las empresas siguen ganando dinero.
¿Tú hoy físicamente cómo te sientes? Porque emocionalmente seguramente esto te ha de haber golpeado mucho.
Sí, físicamente estoy bien, pero más emocionalmente pues consternado, ¿no? Y nervioso.
Claro. Pues yo te quiero agradecer que hayas tomado esta llamada. Seguro estaremos en contacto contigo para saber, uno, cómo estás, y la segunda es pues para que las autoridades tomen en cuenta tu testimonio, no en la parte crítica o en la parte de quererte involucrar, sino más bien de prevenir, porque justamente de eso se trata esta entrevista. Muchísimas gracias, Julio.
Gracias a usted. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio Gaxiola, quien compartió su experiencia tras aplicarse estos sueros vitaminados, estos sueros que mataron a 8 personas allí en Sonora, y que nos explica en algún punto crítico que me parece que las autoridades tendrían que tomar en cuenta, es que pues se extraía el suero y se inyectaba el suero con la misma aguja. Y esto puede ser pues también indicio de lo que pasó, y también se tiene que investigar justamente de lo que ocurrió en este tipo de sueros vitaminados, porque mire, a partir de que estamos buscando o haciendo búsquedas en nuestras propias redes, pues han llegado muchas opciones de aquellos que te invitan a hacerlo porque dicen que es de manera segura. Por favor, usted no se meta nada si su médico, si un especialista no se lo recomienda. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en W Radio.
Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 49 minutos. Quédese aquí en la señal de W Radio porque está ofreciendo una conferencia de prensa sobre el tren interoceánico. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, a lo largo de los espacios de W Radio, le iremos reportando exactamente qué es lo que dice y justamente lo que ocurrió. Vamos a Sinaloa porque rescataron a otro minero, Andrea Dorantes. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Arely, ¿qué tal? Buena tarde. Pues sí, te cuento que tras 13 días de labores intensivas de búsqueda y rescate, fueron encontrados otros dos mineros en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de Rosario, Sinaloa. Uno de ellos fue localizado con vida y otro desafortunadamente sin vida. De acuerdo con información oficial, el hallazgo del minero con vida, identificado como Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Durango, se registró poco antes de las 2 de la tarde de ayer, luego de más de 312 horas de trabajo continuo por parte de las brigadas, pero su rescate se logró hasta esta mañana alrededor de las 10 horas. Tras su salida a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea al Hospital General de Mazatlán. El arribo al nosocomio se registró alrededor de las 11 de la mañana y ahí fue entrevistado el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas. Esto fue lo que dijo.
Lo vemos que viene despierto, viene consciente, pero ya las condiciones en lo general, pues ya lo dirán los médicos en su momento.
¿Pudieron hablar con él, Roy, en el lugar? ¿Pudieron hablar con él?
Mira, nosotros solamente nos pidieron el apoyo para el traslado del minero. Lo recibimos aquí en el centro de convenciones y solamente nos corresponde el traslado aquí al Hospital General, y pues aquí ya lo van a estar valorando, ¿no? Es lo que nosotros nos piden apoyo, y es en lo que nosotros estamos, asimismo, pues mandamos la ambulancia, personal, médicos, y fue lo que presenciaron ustedes ahorita, el traslado de nuestro minero.
Y bueno, todavía continúan las labores de búsqueda para localizar al cuarto minero, quien se cree permanece atrapado a una profundidad aproximada de 300 metros. Esta es la información desde Sinaloa, Areli.
Gracias, buena tarde, Andrea.
Muy buena tarde.
Esto es Noticias W. En Así las Cosas.
La información, mi querida Ivette Parga. Buena tarde.
¿Cómo estás, Areli? Muy buenas tardes a todo el público de W Radio. Vamos con lo último que ha pasado. El Pleno del Senado ratificó ya a Roberto Velasco como nuevo secretario de Relaciones Exteriores con 81 votos a favor, 30 en contra y 0 abstenciones. Contó con el apoyo de Morena y aliados, así como con Movimiento Ciudadano, y como ya lo habían adelantado, PAN y PRI votaron en contra. Relevará en el cargo a Juan Ramón de la Fuente, con 38 años se convertirá en el canciller más joven en los últimos 80 años. Por la mañana, compareció ante comisiones donde aseguró que el gobierno no ha negado ni negará los casos de desaparición, presentó su plan de trabajo, así como los 10 puntos que orientan la política exterior mexicana. Adelantó que sumará a embajadores retirados a su proyecto.
En caso de que el Senado ratifique mi nombramiento, tengo la intención de convocar a un grupo de embajadoras y embajadores de carrera retirados con diversas perspectivas y amplia trayectoria a fin de profundizar en el análisis de la situación global, enriquecer la memoria institucional y fortalecer la planeación de largo plazo de las. Todo ello porque la política exterior es un instrumento central para consolidar la transformación nacional en curso. Y su ejercicio exige tanto rigor técnico como solidez histórica y el seguimiento de nuestros principios.
El Pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que elimina las llamadas pensiones doradas otorgadas a extrabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado como Pemex y la CFE. Fue aprobada por 20 congresos locales. Será una realidad así que las pensiones de servidores públicos no excedan la mitad de la remuneración de la presidenta con carácter retroactivo. También en San Lázaro inició la discusión de las reformas constitucionales en materia electoral, conocido como el Plan B, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Se prevé una sesión larga y un fuerte debate. También en temas legislativos, en Así las Cosas con Loret, la senadora del PRI, Claudia Anaya, habló sobre los riesgos que representa la nueva legislación para promover el financiamiento mixto de proyectos estratégicos que plantea la utilización de recursos de las Afores.
Es decir, con esta ley se crea este instrumento financiero que conecta a las Afores con las obras del gobierno, hasta en un 30%. La verdad es que si se escucha muy bonito, pero te voy a decir una cosa. En las Afores hay un saldo de 6 billones de pesos. El gobierno pretende utilizar 1.5 billones de pesos, pero nada más que no nos platican que esos 6 billones están distribuidos en más de 72 millones de cuentas de ahorradores. Lo que están haciendo es ir a tomar dinero, capital privado, de los ciudadanos, de los ahorradores, porque no tienen. No tienen porque...
Hasta aquí la información, Areli. Que tengan muy buena tarde y sigan con la programación de W Radio.
Gracias, Ivette.
Esto fue Noticias W. En Así las Cosas.
Gracias a todos por escucharnos aquí en W Radio. Gracias a esta producción, Luis Ávila, Jorge, mi querido Edgar, Juanito, mi querida Ivette, Coco, Mau, todos los que están trabajando, mi Diego también, trabajando para que usted tenga la información. Gracias también a Carlos López, él nos escribió porque dice, para ustedes los opositores, expediente, hospital general, consulta, me hicieron estudios de sangre, ultrasonido, electrocardiograma y atención, cirugía completo en 3 meses, le dieron todos sus medicamentos, dice, todo lo tengo documentado, tengan para que aprendan. Mi querido Carlos López, felicidades. Usted que sí tuvo este servicio médico de calidad, qué bueno, felicidades. Si yo fuera opositor, estaría en un partido político y no en W Radio trabajando para que usted tenga la mejor información. Muchísimas gracias, coman rico, nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
Con Carlos Loret de Mola.
de lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.